Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga a cada uno. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en este lugar, en este día. También los que nos acompañan por medio del Internet. Que el Señor les bendiga. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en Costa Rica, San José, Costa Rica. Hoy busquemos en nuestras Biblias Tito capítulo 2, versículo 11. Terminamos una miniserie de tres partes de estos pasajes, estos versículos claves para la vida cristiana. Y vamos a leer una vez más los cinco versículos y explicar penúltimo versículo 14. Dice Pablo a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y ese va a ser el texto lema para hoy, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Nosotros venimos hablando, hermanos, de la meta divina. La meta divina, Pablo lo resume aquí, salvar de la iniquidad un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ha sido la meta en la redención, librarnos de nuestra culpa, perdonar nuestros pecados, purificar nuestros corazones, para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. ¿Qué es la fuerza motriz? También hemos hablado de eso en los últimos dos mensajes. La gracia manifestada, versículo 11. La gracia manifestada en Cristo es la que ha cambiado nuestra vida, la que se nos manifestó a nosotros, es la fuerza motriz de nuestra vida. También el saber aguardar la venida de Cristo, versículo 13, saber aguardar la manifestación futura, la última revelación de la gracia de Dios, aquella venida de nuestro gran Dios y Salvador, es la fuerza motriz de la vida cristiana. Ahora bien, la acción divina en nuestra vida, hermano, que asegura nuestra salvación final y nuestra obediencia mientras llegamos, se explica o se resume en versículo 14. Cristo, acaba de decir Cristo, Pablo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hablemos de esto. Jesús se dio a sí mismo para redimirnos. Este término, redención, redimir, es una palabra clave en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Ahora, el término redimir significa librar. Desde el tiempo de la iglesia primitiva, surgió una idea de redención que se encuentra inclusive en algunos círculos pentecostales hoy en día. Se interpreta la redención como un pago. Bueno, el concepto de redención puede ser librar con base en un pago. Se redime un esclavo comprándole su libertad. Pero en algunos círculos cristianos surgió la teoría del rescate. El padre primitivo Orígenes fue uno de los que elaboró esta teoría y fue condenado. Y esta teoría enseña que Adán y Eva, al pecar contra Dios, vendieron a la humanidad al diablo, al pecado. El diablo adquirió derecho legal sobre la raza humana. Entonces, Dios engañó al diablo, ofreciendo su hijo en pago. Satanás aceptó, claro, aceptar al Hijo de Dios en pago, y Satanás acepta, Jesús muere, dice la teoría, va al infierno, libra a los suyos, pero como es Dios, se escapa de Satanás. Satanás no lo pudo retener. Entonces Dios engaña al diablo, se le paga al diablo, el diablo suelta a los hombres, y Jesús también se resucita en victoria porque Satanás no lo pudo retener. Ahora, yo no sé si usted ha escuchado alguna versión de este tipo de teoría, teoría de rescate. Redimir significa librar, pero no necesariamente con pago. Puede significar simplemente redimir. Ahora, son dos términos diferentes para Marvin y Nelson, y yo no sé cuántos más están estudiando su griego, Juan Carlos. Vamos a hablar un poquito de griego porque ahorita es necesario, con este término o con uno más de este pasaje, saber un poquito de los términos originales. Hay dos términos en el Nuevo Testamento que se interpreta o que se traduce redención o redimir. Exagorizo, que es realmente redimido de la ira de Dios. Somos librados de la ira de Dios. Por ejemplo, Gálatas 3:13, si estás tomando apuntes. Gálatas 3:13, fuimos redimidos, pero la libertad es de la ira de Dios. Es simplemente el sentido librado, librado de la ira de Dios. Ahí no hay pago en ese contexto específico. El término que Pablo utiliza en este versículo es lutroo, que significa también librar. En otros versículos, por ejemplo, Hebreos 9:12, somos librados de la culpa de pecado. El sentido es perdón de Dios, libres de la culpa, no hay pago. En Hechos 7:35, Moisés es llamado el libertador, el redentor. No hubo pago a Faraón, más bien todo lo contrario, se le cobró caro soltar a los israelitas. Redimir no necesariamente significa pago a cambio de libertad. Y aquí en Tito, versículo 14, la redención es simplemente librado. Ahora, ¿de qué somos librados según versículo 14? La traducción que tenemos es iniquidad. Desafortunadamente, el castellano carece de un término para esta palabra. En el griego, la raíz es nomos, que es ley. Y para negar un término, griego agrega anomos, anomía. Y ese es el término que Pablo usa, sin ley. Para los que hablan inglés, tenemos en inglés el término lawlessness, que significa sin ley. Pero el español no pude encontrar yo un buen término en español que significa sin ley, sin decir sin ley, un término. Pero realmente cuando decimos iniquidad no estamos precisando, por lo menos en nuestra cabeza, tal vez etimológicamente iniquidad significó estar sin ley, fuera de la ley. Pero ya no significa esto tanto para nosotros. Pero fíjese muy bien. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para librarnos de una vida sin ley. Eso es lo que está diciendo aquí. Para librarnos de anomía. Aparte de Cristo, aparte de estar en Cristo, vivimos sin ley. Y Pablo contempla esta situación como la peor condición posible. Estar sin ley. Tanto que requirió la muerte del gran Dios y Salvador Jesucristo. Para librarnos de esta condición sin ley, requirió nada menos que el sacrificio del gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es este desastre que describe Pablo, hermano? Obviamente, estar sin ley se refiere a la ley de Dios. Recordemos. Y no sé si esto va a ser una revelación nueva para alguien que esté escuchando este mensaje. ¿Para qué fue dada la ley? Para protección. Para protección del hombre. La ley protegía a Adán y Eva de Satanás. Satanás ya estaba en el mundo. Protegía a Adán y Eva de su propia idolatría. La posibilidad de su propia idolatría. La ley fue dada, hermanos, para proteger al ser humano, para que viviera en libertad. Es por eso que Satanás tenía que luchar tan duro para que Adán y Eva se salieran de la ley de Dios, negaran la ley de Dios. Satanás sabía que esa ley protegía a Adán y Eva de él. Satanás sabía que la ley de Dios era su fortaleza. Y tenía que derribar esa ley, tenía que hacer que Eva y luego Adán despreciar esa ley, derribar esa ley para sí mismos. La ley era su protección y su seguridad. Estar sin la ley de Dios no quiere decir que usted esté libre, y este es el gran engaño del diablo. Dice el impío, tal vez nosotros mismos lo decíamos, ¡ah! Los cristianos, ¡qué aburrido! Tiene que ir a la iglesia en culto, tiene que llevar su diezmo, tiene que ayudar a su prójimo, tiene que hacer este montón de cosas. Yo no, yo soy libre. No sé si algunos de nosotros vivíamos así antes, pensando que somos libres, que los cristianos pobrecitos, que ellos tienen que seguir un montón de cosas. Pablo dice que si Cristo no lo ha librado a usted, usted no está libre para nada. Usted es esclavo del diablo, porque hace lo que el diablo quiere siempre. Vamos a dar un ejemplo. Usted no va a la iglesia porque usted se cree libre. Usted no siente ningún deber. Usted no colabora con el pueblo de Dios, no ofrenda, no siente ninguna obligación. Ya, usted se cree libre. ¿Pero es realmente libre? ¿A quién está sirviendo con esa actitud? ¿No es el mismo diablo que no quiere que usted escuche la palabra de vida? ¿No es el mismo diablo que no quiere que usted apoye el reino de Dios para que crezca en la tierra? ¿No es el mismo diablo que cree que usted no crea nunca en Jesucristo, sino que toda su vida usted siga engañado para ir a la eternidad con Él en el infierno? No estamos libres. No estamos libres, hermano. Estamos haciendo exactamente lo que el maligno quiere. Necesitamos hablar más al fondo de este término anomía, sin ley. Los reformados tendemos a hablar mucho de la justificación por la fe, la justificación gratuita, la justicia imputada de Cristo por pura gracia, sin esfuerzo nuestro, sin ninguna obra nuestra. Hablamos de la justificación porque muchos sectores de la iglesia la menosprecian, la distorsionan, ni siquiera la conocen. Por eso los reformados amamos ese fundamento de la salvación, que es la justificación gratuita, sin obras. Pero hay un peligro. Que al enfatizar la justicia, hermanos, no vayamos al extremo y utilizar la gracia de Dios como motivo de pecar. La supergracia. Vamos a una aberración que es la supergracia, que es nada menos, nada más que el libertinaje. Ya que soy salvo por gracia, entonces puedo hacer lo que quiera. Eso es el otro extremo. Nosotros hemos sido librados de una vida esclavizada a Satanás, una vida incapaz de vivir seguro y confiado bajo la ley, la protección de la ley de Dios. Ahora, estamos de acuerdo, esto podría requerir una reversa completa en cuanto al concepto de la ley de Dios. Para muchos, posiblemente de nosotros que estamos en vías de santificación todavía, tenemos problemas con la ley de Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos se sienten cómodos? ¿Cuántos se sienten un poco estrechado? No, seamos sinceros. ¿Cuántos se sienten molestos cuando leemos los 10 mandamientos? No codiciarás nada,
ni la casa, ni la mujer, ni el carro, ni la moto, ni el asno. Bueno, ahí, haciendo la traducción. No codiciarás, no dirás falso testimonio nunca, no mentirás nunca. 6 días trabajarás, pero el día de reposo descansarás y no trabajarás ni tú, ni tu siervo, ni nadie. ¿Cuántos nos sentimos? Seamos honestos. ¿Cuántos sentimos que nos están encasillando? ¿Ah? ¿Cierto o no? A veces. ¿Sabe por qué? Porque estamos todavía con el concepto del impío acerca de la ley de Dios. Es el concepto que tiene el impío de la ley de Dios, que es un problema, que Dios impide mi libertad. Y es exactamente lo contrario. La ley de Dios nos libra de la esclavitud verdadera, que es la esclavitud al diablo y al pecado. Y es Satanás que usa nuestro propio egoísmo e individualismo como una pantalla de humo para que usted le siga sirviendo y pensando que eres libre. Pablo dice que Jesús se dio a sí mismo a morir bajo la condenación de Dios en nuestro lugar, para luego resucitar de la muerte, rompiendo el poder del diablo para los suyos. El autor de la Epístola de los Hebreos dice así, concordando con lo que dice Pablo: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, Cristo no vino a esclavizarnos, sino librarnos de la verdadera esclavitud. Y esto tiene que ser la motivación única y la motivación más grande para nuestra vida cristiana. Si no es Cristo, hermano, que usted mira, que se entregó por usted, si no es Cristo nuestra motivación, entender que de qué nos libró, nada nos motivará a las buenas obras. Vamos a explicar esto bien. La situación no es así. Siempre buscamos metáforas para describir la vida cristiana y la salvación, ¿verdad? Y algunos podrían decir, bueno, somos como huérfanos en el mundo, solitarios, sin amigos, y estamos en un orfanatorio esperando que Jesús venga a sacarnos del orfanatorio y colocarnos en un hogar. Así no es. El cuadro se ajusta mucho más a la siguiente metáfora. Todos somos criminales, ofensores del rey, pero no solo ofensores, reos de muerte. De modo hemos sido encarcelados en la cárcel del pecado. El capataz es el demonio. Nos obliga a realizar trabajos horribles que dañan mente y cuerpo, esperando nuestro día de ejecución. Pablo dice en Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia e envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la cárcel en que estamos, hermano, aparte de Jesucristo. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y cuando Jesús viene a acercarse a la cárcel, en lugar de abrir los brazos, nosotros le escupimos, le gritamos. Y si Jesús hace que va a abrir la cárcel, decimos, pegamos gritos y corremos. ¡No! No queremos nada con Él. Esa es la condición, hermano, en que estamos. Bien fregada. Y Jesús entró. Y Jesús lo tomó casi a la fuerza. Y lo sacó. Y lo llevó fuera de ese lugar horrible que apestaba. Y llevó por el bosque a una casa. Quietud. Donde había una fuente. Y te lavó. y te bañó y te vistió de ropas nuevas. Cualquier paralelismo con el bautismo, pues, podría ser cierto. Y usted le pregunta a Jesús, Jesús, ¿cómo fue que usted me sacó de allí? Y Jesús le enseña orden de libertad. Y tus ojos recorren la hoja. Y cuando ve hasta abajo donde es el nombre, se confunde. Porque usted ve que el nombre no es exactamente correcto. Dice Guillermo Jesús. Usted vuelve a ver a Jesús y Jesús está sonriendo. Miras la mano de Jesús que sostiene la orden de libertad. Está maltratada. Está perforada. Y usted se da cuenta que fue Jesús mismo que pagó su pena. Pero usted dice, usted está vivo y mi destino era muerte. Estoy vivo, dice Jesús. Y como yo vivo, usted vivirá ahora conmigo en verdadera libertad. Nunca más a volver a ese lugar. Usted vivirá verdadera vida, no esa muerte en vida. Y quiero ahora que usted regrese a su casa, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, los ame, los cuide. Quiero que usted cuente a otros lo que yo he hecho por usted. Y quiero que brindes ayuda al triste, al enfermo, al débil. Y usted ahí, frente al que dio su vida por usted, frente a aquel que sacó del lugar horrible de gritos, de maldiciones, del sonido del látigo, de muertos todos los días, usted frente a Jesús, lavado, bañado, con ropas limpias, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a volver a la cárcel? Jamás, jamás. Su corazón está lleno, tan lleno de gratitud, que ya usted va a ir a comenzar a hacer lo que Él dijo. Y no solo eso, sino ya su mente está corriendo un montón más que Jesús no dijo, que usted quiere hacer por ser agradecido con el Señor. Usted da vuelta para agradecer a Jesús, pero ya no está Jesús. Va de regreso a la cárcel a librar a otro encarcelado. Jesús es el que nos sacó de ese lugar, esa cárcel. Jesús es el que nos redimió, nos libró. Al haberse dado a sí mismo para redimir un pueblo celoso de buenas obras. Hermanos, celoso de buenas obras, este es el sentimiento de todo cristiano que ha mirado el rostro de Cristo en fe. Usted que haya mirado al rostro del gran Dios y Salvador que se dio a sí mismo, en fe, no hay forma de que su corazón no se llene de deseo, de celo, de buenas obras. Jesús se dio a sí mismo en la cruz de Calvario para redimir, para libertarnos de la vieja vida lejos del gobierno de Dios, para purificar un pueblo celoso de buenas obras. La pregunta que tengo al terminar es esta. ¿Siente usted un celo fuerte por hacer buenas obras? He recibido otro comentario de algunas de las maestras de nuestra escuela dominical. Y no es la primera vez, es repetidas veces. Muchos de los niños no vienen con su versículo memorizado. ¿Por qué no siente más celo por esa pequeña obra que usted bien sabe que es saludable para su familia y su hogar? Para no hablar de otras obras más difíciles, una que usted tiene dentro del hogar, una que usted tiene para el beneficio obvio y pronto de su hijo. ¿Siente usted celo por las buenas obras o no? ¿Cuáles son esas obras que lo apasionan? Obras por las cuales nadie podría impedir que usted las haga. Si hoy usted debe admitir, pastor, yo voy a ser sincero, no siento celo. Entonces yo diría, hay dos posibilidades. Una de dos, usted no es cristiano. Para usted Jesús ha sido una historia, una tradición. Para usted la Biblia ha sido una reliquia, algo bonito, posiblemente saludable, pero meramente una reliquia religiosa. La vida, una aventura, a ver hasta dónde lleva. Pecado, de errores que todos cometemos. Infierno, no, mejor no hablemos de eso. No se deje engañar, querido amigo. En versículo 11, Pablo dijo, la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres, para la salvación. No importa de qué estatus, de qué estrata de la sociedad, no importa nuestro trasfondo, no importa, para todos los hombres, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y la invitación de Dios mismo hoy es, venga a los brazos abiertos de Cristo Jesús, con corazón contrito y humillado, que no despreciará a Dios, y recibirá el perdón de Dios y recibirá un nuevo corazón. La segunda posibilidad es que usted es un cristiano mal agradecido. Si usted no siente celo de buenas obras, usted es un mal agradecido con el Señor. Y hoy Dios le ha recordado lo que fue el precio de su redención. Y le ha recordado lo que es la meta con que lo ha salvado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué anda sucio otra vez cuando Jesús te lavó? ¿Y esa ropa? Toda rota es sucia otra vez cuando Jesús te vistió limpio. ¿Qué es lo que quiere? Volver a la cárcel con el demonio y los muertos, moribundos. ¡Despiértese! Hermanos, esto no es un juego. Usted fue salvado por un Jesús real, que lo ha libertado de una esclavitud que era real, para que tengamos celos por obras reales que Dios ha preparado para nosotros. Y solo un corazón de piedra se quedaría indiferente ante el inmenso e inmerecido amor de Jesucristo. Y más que esto, yo no puedo decir. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y sobre todo, gracias por Jesucristo. Oh Dios, hoy hemos estado presentado una vez más con tu amor y tu gracia. Al que no ha conocido a Cristo por la fe, quebranta su corazón de piedra, Dios, y atrae a esa persona a los pies de Cristo para que encuentre perdón, redención, libertad. A tus hijos, oh Dios, que han caído en la frialdad, la pereza, la ingratitud, Padre, perdónalos. Y por medio de esta palabra, Padre, renueva una vez más nuestros corazones, para que entendamos y abracemos aquella verdad que Cristo fue dado, fue entregado por nosotros, para que fuéramos un pueblo celoso de buenas obras. Pedimos que tú obres tu voluntad en nosotros, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.